Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, mis queridos compatriotas. Como siempre, cada semana con ustedes, la voz del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio, a través de este su programa Prensa Libre. Estamos terminando el año. Sigue la tragedia que ya dentro de pocos días va a cumplir 62 años, más de la mitad de medio siglo. Esto se dice y no se cree. Esto que está sufriendo Cuba es peor que el peor de los virus, Hoy, como siempre, nos acompañan los colegas Vicente Escobar, Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Omar Estacio, Carmelo Díaz y este su servidor, Salvador Romaní. La situación en Cuba, si siempre ha sido pésima, si siempre ha sido grave, ahora es gravísima. Si siempre el hambre ha sido un enemigo a la puerta de cada hogar cubano, ahora ya se perfila como una realidad sencillamente increíble. El criminal aumento en los precios de las medicinas, sobre todo, de los alimentos, de los servicios, de cualquier trámite legal que usted tenga que hacer, que si es una certificación de nota, que si un matrimonio, que si un divorcio, en fin, cualquier trámite, el alza es sencillamente, no la vamos a calificar como alta, es altísima, pero más que eso, es criminal. Sencillamente tratando de salvar ellos la situación en que están, están implantando una política que en los sistemas democráticos, en los países aquellos que tienen relaciones con el Fondo Monetario Internacional y que estén atravesando graves crisis económicas, entonces el Fondo Monetario sale en su salvamento, lo logran, le hace préstamos millonarios en dólares, que por supuesto tiene que pagarlo, y entonces lo que se llama, están obligados a aplicar una política fuerte, fortísima. En fin, vamos a comenzar pidiéndole a nuestro colega Eduardo Pantín, ¿qué está pasando realmente? ¿Podrá el pueblo cubano afrontar y resistir esta campaña deshumanizada, criminal contra el bolsillo y el estómago de los cubanos? Bueno, adelante, Pantín.
Es una prueba bastante dura después de que ya los cubanos han tenido bastante que soportar pobreza durante años, desigualdades, represión, mentiras constantes que van evaporando las esperanzas, porque era para los hijos, después para los nietos, para los bisnietos, ya no se sabe, porque como tú dijiste, son 60, casi 62 años que están en esa tragedia. Pero para colmo de todos esos males, bueno, la pandemia también ha sufrido el mundo entero, también ha sufrido, por supuesto, Cuba en el medio de esa tragedia. Pero ahora se le ha ocurrido, no porque por ocurrir, es por la necesidad de falta de capital que tienen, decretar un corralito, que se le llama, como se sucedió en Argentina en el año 2001, cuando el presidente de La Rúa, que por cierto, cuando aquello, el iluminado y su guataca, y la izquierda argentina, catalogó eso de una decisión neoliberal y que era un abuso contra el pueblo y eso. Y para que tú veas el destino, la ironía del destino y de la historia, ahora Cuba va a decretar una especie de corralito congelando los ahorros en dólares de los ciudadanos y le van a dar un certificado o un nuevo CUC en formato de vale, como aquellos que se usaban en los centrales y en los campos de Cuba hace muchos años. Hemos ido un retroceso increíble financiero y de todo tipo. Pero eso confirma el apuro que tiene el gobierno, que tiene la banca quebrada. Por fin han logrado la quiebra. Es prácticamente total en Cuba, con sus inventos, con su ignorancia económica, con su represión, con su... Y hemos llegado al fin del camino, parece ser, porque los ahorros en dólares no los va a ver los cubanos. El dólar lo van a tomar, ellos van a adquirir dólares por donde quiera que sea. Usted no va a ver dólares. Y en el medio de eso están incentivando, lo más triste y lo más irónico, que están incentivando la creación de medianas y pequeñas empresas. Pero es una contradicción, porque entonces, ¿dónde hay la legalidad, el respaldo legal que van a tener esas empresas? Además de la subida de precios, como tú bien dices, de todos los insumos, para desarrollar esas empresas. En sí es una contradicción y es un camino muy difícil para el que se arriesgue a poner nuevas empresas y las que están ya creadas, que son pequeñas, pero tuvieron cierto éxito en su emprendimiento. Pero ahora con esas subidas de precios y de subidas de salario, la ponen al borde del colapso. Entonces eso sencillamente... No sé cómo van a crear o a incentivar la inversión en Cuba con toda esa crisis que hay y sin ver los dólares, porque hasta
no,
la
hora para... Pero la perdón, Pandito, acá me decía la palabra inversión en Cuba. Es una mala palabra, pero qué loco suelto anda en el mundo que se atreve a invertir en Cuba.
En el medio de esa tormenta, hasta los rusos le han puesto un parado.
No puede ser. Bueno, el pueblo de Cuba seguramente no se ha enterado de eso.
Los rusos,
ha sido la teta, oye, de la Unión Soviética y después lo que dejó de ser la Unión Soviética, aunque con el señor Putin más o menos la misma vaina, ha sido la teta generosa de la cual estaba chupando el gobierno comunista para mantener su tiranía. Esta es la verdad, Pantín.
Sí, pero también el hasta tanto, fíjate que lo han hecho últimamente y le hicieron unos préstamos y parece que ya se dieron cuenta que no se lo van a pagar, ni proyectos que no han estado interesados en desarrollar. El grupo de París también le debe millones, le dieron, ahora estaban pidiendo un aplazamiento para el pago, cosa que yo lo veo muy lejos. A España le deben 2,000 millones de dólares. Bueno, Argentina, hablando de Argentina, en el año 76 le dejaron de pagar 2,000 y pico de dólares, que no lo van a ver, 2,000 y pico de millones de dólares, eso no lo van a ver nunca. Y otros países que han dejado ya por incorregible y le han perdonado la deuda, pero ahora están en una crisis que si yo no sé cómo van a pagar, ni vendiendo todos los activos que hay en Cuba, quitándole los ahorros que tienen la gente ahí en dólares, no pagan la deuda que deben todavía. Fíjate si el país realmente, básicamente, está en la quiebra en este momento.
Está quebrado, chicos, está quebrado. Lo único que no está quebrado es en la maldad, en la capacidad infinita de perseguir a los cubanos, en la capacidad infinita de tener hambreado a 11 millones de cubanos. Bueno, ahora volvemos contigo, Pantín, y el amigo y colega Chaviano, ¿qué está pensando sobre esto?
Pues, bueno,
¿tiene solución? Veo... ¿Esto tiene o no tiene solución?
No, no, ¿qué solución va a tener? Mira, yo veo varias cosas que son muy preocupantes. La primera cosa preocupante es que ellos han devaluado la moneda, pero en un por ciento, 500%. Y, sin embargo, el dólar, el cambio del dólar lo mantiene 24, 25 por uno. Entonces, tú dices, bueno, y esta locura que cosa es una cosa absurda, porque sencillamente ellos es para tumbar más dólares. Es decir, para tú llevas un dólar y ellos te den 25 pesos, cuando realmente ahora la proporción debía ser por un dólar, no sé, como cientos de pesos. Habría que sacar la cuenta, pero no.
Bueno,
no,
es pues, que, perdón, es que la devaluación ha sido extraordinaria. Ya tú lo consigues, ¿sí? Un dólar en Cuba por 24 pesos.
Pero ellos van, ahí donde está la estafa. Ellos dicen que van a continuar pagándolo a 24 o 25 pesos. Es decir, que la gente no venderá un dólar, porque imagínate tú. Bien, esa es la primera cosa. Pero además yo estoy bien, yo veo que hay toda una serie, porque ellos, en fin de cuentas, nunca hacen las cosas realmente con seriedad. Por ejemplo, hay una reunión, un seminario que se dio a la embajada belga, donde Joana Adriozola, viceministra de Economía, participó y estuvieron conversando el asunto. Y ella, una de las cosas que ella plantea, o que le plantearon a ella, es el problema de, es decir, las empresas privadas, las pequeñas empresas privadas y los trabajadores por cuenta propia, de que se verían muy afectados, porque que, en fin de cuentas, ellos nunca han tomado en serio a los trabajadores por cuenta propia, a pesar de que tienen un volumen y una importancia en real en la economía, pero ellos no lo toman en serio. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos no le dan la cobertura que eso necesita. Es decir, que los trabajadores tienen que ir a comprar al mercado, a decir, a la venta, al detalle, a la red minorista, a comprar los productos para entonces elaborar sus cosas. Y entonces lo que hace el cuenta propista es ir y comprar productos robados, y entonces después va y le compra los tickets en la Diprovienda para justificarlo, y es un todo una porquería, que realmente, vaya, no van a ir a ningún lugar. Toda empresa necesita tener un banco que sea el mecanismo financiero, y necesita tener un mercado abastecedor, es decir, unos almacenes mayoristas que le abastezcan los insumos. Eso es imprescindible, si no existe la empresa. Y entonces eso es uno de los grandes problemas. Entonces ellos no piensan poner, no piensan...
Bueno, perdón, tú hablas de abastezcan los insumos, bueno, pero la materia prima que tiene que venir del exterior, eso hay que pagarlo en dólares.
Pero yo estoy hablando, la materia prima y los insumos. Cuando digo los insumos, estoy diciendo todo lo que trabaja la empresa privada. Pero aparte de eso, viene el otro problema. Y es que ellos quieren meterse a regular cuánto tiene que comprar el pequeño comerciante o la pequeña empresa, a qué precio le van a poner a los productos. Ellos, es decir, no quieren que eso fluctúe. Los únicos que ponen precios son ellos. Ellos quieren poner los precios de ellos y quieren también ponerle los precios a la pequeña empresa, con lo que van a acabar la pequeña empresa. Yo recuerdo, estando en La Habana una vez, en una de las tantas barbaridades de ellos, que ellos estaban criticando el mercado libre campesino porque la libre de frijol negro estaba a 15 pesos. ¿En qué época estamos hablando? Estaba a 15 pesos. Y que eso era un abuso desmedido que no se podía tolerar. Y entonces yo le dije, pero bueno, si ustedes venden el frijol negro en la shopping a 1.10 dólares, que es equivalente a unos 27 pesos cubanos, ¿Por qué ustedes consideran que a 15 pesos está caro cuando usted lo vende a más del doble? Es decir, el doble. Ese es el problema de ellos, que las cosas de ellos no tienen sentido. O sea, por otro lado, están hablando por ahí, y he visto algunos trabajos que dicen de que como ellos tienen la llave, de ellos imprimen, son los que imprimen la moneda, pues que sería una competencia donde las empresas privadas tendrían para perder, porque ellos pueden seguir imprimiendo el dinero que les haga falta. Bueno, eso, si lo hacen, si lo hicieran, sería la barbaridad que los hundiría más en el... Entonces, esto que están haciendo no les serviría de nada. Pero
la barbaridad es, como tú bien señalas, que la está pagando el pueblo cubano. Sí, vamos a hacer un pequeño espacio para darle el tiempo a nuestro colega Vicente Escobar, que va a dar lectura a su interesante sección de Cuba Rebate, y después continuamos en esto. Adelante, Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
Una nueva canallada nos llega desde Cuba. A partir del próximo año, los cubanos residentes en el extranjero podrán pagar las facturas eléctricas de sus familiares en la isla. Según ha trascendido, directivos de la firma Cubayama dijeron que la empresa Unión Eléctrica de Cuba prevé emplear bonos de promoción similares a los que ofrece la estatal empresa de telecomunicaciones Etexa con el servicio de recargas desde el exterior. Esta infamia de la dictadura le ratifica al cubano residente en la isla que el salario que devenga por su trabajo no tiene ningún valor y que su dependencia de familiares y amigos en el exterior es la llave que abre el baúl de la prosperidad y la abundancia. Las recientes tarifas por el consumo de electricidad constituyen una nueva arbitrariedad de la dictadura. El publicitado aumento del salario no significará en modo alguno un incremento en el nivel de vida de la población, pues su dependencia del dólar estadounidense, en vez de reducirse, se incrementa. Los cubanos o residentes en el exterior que decidan hacerse cargo del consumo de electricidad de sus familiares en la isla deben advertirles que ese compromiso no es incondicional y pedirles que protesten pacíficamente, pero con energía, enviando un contundente y claro mensaje de rechazo a aquella dictadura de improvisados y aventureros. Es hora ya de que el pueblo de Cuba, sometido a un sistema represivo y arbitrario, alce su voz como lo han hecho otros pueblos del mundo y abandone el miedo que por décadas le han sembrado en el alma. Cubano de la tercera edad que me escuchas, cuando llegas al final de la vida y practicas sumas y restas, te darás cuenta que no tienes nada y que lo poco que tienes no te alcanza para nada. Alza tu voz. Cuba Rebate.
Más claro no canta el gallo, lo que ha dicho y expresado muy contundentemente Cuba Rebate. Más claro no canta un gallo. En fin, es la chulería convertida en una férrea institución comunista de Cuba. O sea, ahora es que el cubano de adentro le pide al cubano de afuera que le pague el recibo de la luz. Esto realmente no se ha visto, no es que no se ha visto, es que tampoco nadie lo puede concebir. En fin, la dictadura, ojalá, porque en definitiva sería una compensación que estuviese agonizando. En otras situaciones, a veces cuando regímenes como el cubano llegan a esta etapa, significa que se está muy cerca de llegar a la otra orilla, o sea, a la orilla donde la esperanza se ha fraguado durante años, a la orilla donde esté la democracia, la libertad y se respeten los derechos civiles. En Cuba todavía no se ve la posibilidad de llegar a esa torrilla, que solamente se podrá llegar cuando el cubano entienda que basta ya de complacer con medidas horrorosas los dictámenes del gobierno comunista. Es lo que algunas personas, algunos analistas llaman una revolución social. En fin, es muy seria la situación cubana, donde además, afortunadamente, nuestros colegas del periodismo independiente están muy atentos, y esta cuestión de la gravísima crisis económica, más que crisis, en fin, una derrota total, ¿verdad? Varios colegas, en esta ocasión, le dan una preferente a su atención. Un suponer, Rafaela Cruz, en el Diario de Cuba, titula un artículo así: si te atreviste a invertir en Cuba, imagínese lo que dice. En esto de la inversión en Cuba, yo siempre he dicho que el que invierte en Cuba lo que tiene que hacer es leer la letra chiquitica. Bueno, también en el Diario de Cuba, en otro muy interesante artículo, que ya creo que tanto Pantín como Saviano estaban tocando ese tema, dice: la viceministra de Economía reconoce obstáculos para el avance de los negocios privados en Cuba. Vaya, increíble esta reacción de pequeña sinceridad. Y además, bueno, tenemos también la palabra que califica perfectamente esta tragedia económica: el corralito financiero confirma quiebra de Cuba. Un muy interesante artículo de Carlos Cabrera Pera, que además Pantin lo analizó muy extensamente cuando recordó este corralito que ha sido muy impopular en Argentina. En fin, se acerca el fin de año. ¿Qué decirle a los compatriotas? Resistencia, resistencia, resistencia y confiar en Dios. ¡Viva Cuba Libre!
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos. No necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedes hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse unos con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios los bendiga.